viejos que en este país hubo una guerra. Y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor, pero yo solo he visto.
La transición española será el tema que nos ocupe en los siguientes minutos en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo. Nos acompaña el profesor José María Marín. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Como digo, vamos a hablar de la transición española a la democracia y también vamos a hablar del examen final. Bueno, muy poquito al final, pero por lo menos dar alguna noción. Este tema, un tema que muchos hemos vivido, que nos atañe muy de cerca a la mayoría, es un tema muy importante, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Quizá la transición democrática española junto a la guerra civil van a ser los dos acontecimientos históricos más trascendentes de la historia contemporánea de España durante el siglo XX, aunque lógicamente por motivos muy diferentes, ¿no? Pues mientras la guerra civil fue una tragedia de enormes dimensiones que terminó con la experiencia democrática de la Segunda República y que trajo consigo un régimen dictatorial que duró casi 40 años, la transición, por el contrario, supuso el fin del franquismo y la constitución de un sistema político plenamente democrático, y además supuso la normalización de la vida política y la integración de España en las instituciones europeas.
La transición española tuvo unas características de las que se habla. Se ha hablado, pero se sigue hablando todavía. Me gustaría, profesor Marín, que usted nos dijera cuáles son estas.
Yo creo que una de las características más importantes de la transición fue que el proceso de cambio político se produjo sin grandes convulsiones sociales y con el acuerdo fundamental entre los sectores reformistas provenientes del franquismo y las principales fuerzas políticas de oposición democrática. Fue además un cambio esencialmente político que no supuso alteraciones importantes en la estructura económica del país y en el que participaron una gran cantidad de ciudadanos a través de una importante movilización en favor de la democracia. Hay que tener en cuenta que desde mediados de los años 60 tuvo lugar en España un proceso de crecimiento económico muy importante en la economía española, acompañado de un desarrollo social muy relevante que ayudó a que la sociedad española fuera adquiriendo poco a poco hábitos y costumbres democráticas, mientras que el régimen franquista se encastillaba en posiciones cada vez más autoritarias, sobre todo a partir de comienzos de los años 70. Sin embargo, yo creo que la transición fue una operación política bastante complicada y difícil. No fue nada sencillo enterrar las instituciones franquistas y mucho menos poner en marcha otras nuevas instituciones de signo democrático. Fue además un proceso bastante complejo y a veces contradictorio, caracterizado por la incertidumbre y muy marcado por los acontecimientos políticos, a veces de carácter violento, que crearon un ambiente de preocupación y de temor, unas veces por los atentados de los grupos radicales y otras por las actuaciones de las fuerzas de orden público.
Yo creo que para hablar de la transición quizá debiéramos empezar por saber cómo fueron los últimos años de la dictadura y este periodo que se ha llamado tardofranquismo. ¿Cómo fue?
Bien, a finales de los años 60 las instituciones franquistas no respondían en absoluto a la realidad del país. Hay que tener en cuenta que el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros carecían de la más absoluta independencia respecto al jefe del Estado, que era Franco. Las Cortes, que ni siquiera representaban a lo que entonces se llamaban las familias políticas del régimen, estaban absolutamente sometidas al poder ejecutivo y, sobre todo, a las decisiones del general Franco. Por otra parte, el Movimiento Nacional, una especie de partido único que legalmente no era un partido, no era más que una parte de la organización administrativa controlada por el Ministerio de la Gobernación y que estaba al servicio de la policía y de los gobernadores civiles. Los sindicatos verticales, que habían sido uno de los instrumentos políticos de movilización más importantes del franquismo, estaban prácticamente desarticulados, carecían de verdadera capacidad de negociación laboral y estaban claramente superados por las organizaciones sindicales clandestinas. En definitiva, un sistema político cuya legitimidad seguía estando basada en el triunfo en la guerra civil y cuya estructura piramidal estaba sustentada esencialmente en el gran poder que tenía el general Franco. Precisamente por eso, tras la desaparición del dictador, el régimen estaba inevitablemente herido de muerte, porque además su sucesor al frente de la jefatura del Estado, don Juan Carlos de Borbón, nunca pretendió convertirse en un segundo Franco. Paralelamente, durante los años del franquismo, durante los últimos años del régimen, se va a desarrollar un tipo de movilización que va a adquirir formas muy flexibles, desde huelgas, manifestaciones, hasta firmas de pliegos, manifiestos de obreros, intelectuales, profesionales, etcétera, boicots, conciertos y recitales de música, representaciones teatrales, en fin, una gran cantidad de pronunciamientos y actos contra la dictadura. Estas formas de movilización van conquistando poco a poco lo que se llamaba entonces espacios de libertad, que van a ser arrancados a la dictadura y que no van a ser el resultado de un proceso de liberalización del régimen. Todo lo contrario, desde los estados de excepción de 1969, 70, 71 y 75, hasta la muerte de Franco ese mismo año, las instituciones del régimen van a permanecer inmutables. Los sectores del franquismo más reaccionario, lo que entonces se llamaba el búnker, van a conseguir desplazar del poder a los sectores más aperturistas, y el régimen solo va a utilizar la represión contra la oposición democrática y muy especialmente contra el Partido Comunista, Comisiones Obreras y los partidos de la extrema izquierda. Pero lo que va a suceder es que a medida que la participación ciudadana en estas formas de movilización es más importante, comienza a resquebrajarse la legitimidad del franquismo, sustentada en gran medida en la aceptación pasiva de la inmensa mayoría del país. Por lo tanto, la represión ya no puede ser tan amplia y tan indiscriminada como lo había sido en los años de la posguerra. Además, el recuerdo de la guerra y el miedo a la represión seguía persistiendo en una parte importante de la población. Las generaciones más jóvenes percibían al franquismo más como un régimen caduco y trasnochado que como un régimen dictatorial y policial. Incluso la visión que tenían del general Franco pues era más la de un personaje un tanto ridículo y decrépito que la de un dictador sanguinario, como lo recordaban todavía las generaciones que habían vivido la guerra civil y la larga posguerra.
Y en este panorama, muerto ya Franco, ¿cómo se produjo el proceso de transición y, sobre todo, qué ritmo fue teniendo?
Desde la muerte de Franco en noviembre de 1975 hasta finales de 1976, apenas si se avanzó en el camino hacia la democracia. En realidad, el proceso de cambio político se va a producir en muy poco tiempo. Una vez aprobada la Ley de Reforma Política, celebrado el referéndum el 15 de diciembre de 1976 y luego posteriormente legalizado el Partido Comunista en la Semana Santa de 1977, el calendario político se va a acelerar extraordinariamente. Enseguida se van a convocar elecciones para el 15 de junio del 77 y en muy poco tiempo se van a desmantelar la práctica totalidad de las instituciones franquistas. El Tribunal de Orden Público había sido suprimido en diciembre del 76. En marzo del 77 el gobierno reguló el derecho de huelga y el día 30 de marzo se aprobó la ley sindical que legalizaba las organizaciones sindicales y que de hecho suponía la desaparición de la Organización Sindical Española. Y el 1 de abril quedaba disuelto el movimiento. También durante aquella primavera se va a producir una ampliación del decreto de amnistía que permitió obtener la libertad a muchos presos etarras y la ratificación por el Estado español de un conjunto de pactos internacionales de respeto a los derechos civiles, políticos y sindicales. En el verano de 1977, tras las primeras elecciones democráticas, que fueron el 15 de junio, culminó, por lo tanto, el proceso de reforma política iniciado en 1976. El nuevo gobierno Suárez, esta vez ya salido de las urnas, gozaba de la legitimidad necesaria para afrontar la construcción de un nuevo Estado democrático. Las líneas maestras del gobierno centrista estuvieron dirigidas esencialmente a conseguir un doble pacto. Un pacto político que hiciera posible la elaboración de la Constitución y un pacto económico establecido entre las fuerzas políticas parlamentarias, pero que abarcara también a las centrales sindicales y a las organizaciones empresariales. En este contexto ya de legitimidad política, el proceso de transición se ligó a la idea de consenso. Entendido, según decía Suárez, utilizo sus propias palabras, como superación del antagonismo, apuesta por la convergencia, y como una forma de evitar el enfrentamiento y consolidar la reconciliación. Sin duda alguna, los frutos más importantes del consenso fueron la Constitución de 1978 y los acuerdos de la Moncloa firmados a finales de octubre de 1977.
Pero ¿cómo fue la elaboración de la Constitución de 1978? Y además supongo que suscitaría problemas de muy diversa índole porque este amalgama de fuerzas que tenían que ponerse de acuerdo no era sencillo para crear una constitución.
Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, ¿no? La elaboración de la constitución del 78 no fue nada fácil, entre otras cosas porque las diferencias ideológicas de las distintas fuerzas políticas parlamentarias eran demasiado profundas. Sin embargo, hay que reconocer que hicieron todo lo posible para ponerse de acuerdo en un texto constitucional que recogiera cuestiones esenciales que habían sido en el pasado objeto de posiciones irreconciliables, como por ejemplo la confesionalidad o no del Estado, la libertad de enseñanza, la pena de muerte, el divorcio, la forma de Estado, monarquía o república, o la regulación territorial mediante la construcción del Estado de las autonomías y el reconocimiento del término de nacionalidades, que para la derecha centralista suponía un paso importante en la desmembración de la patria. Conviene señalar que además de las transformaciones democráticas de las instituciones, la transición tenía que dar solución a las aspiraciones autonómicas del País Vasco y Cataluña, que lógicamente cuestionaban la estructura centralista del Estado. No hay que olvidar que estas dos regiones habían tenido sendos estatutos de autonomía aprobados durante la Segunda República y que la reivindicación nacionalista había sido un componente fundamental en la lucha contra la dictadura. Tanto en el País Vasco como en Cataluña, el franquismo había sido socialmente minoritario y además habían permanecido en el exilio unos gobiernos autonómicos que conservaban la legitimidad de aquellas instituciones autonómicas que fueron creadas durante la época republicana. Por lo tanto, era natural que tras las elecciones generales de junio de 1977, cuyos resultados en el País Vasco y en Cataluña habían sido mayoritariamente favorables a los partidos que defendían posiciones autonómicas, la reivindicación de nuevos estatutos de autonomía recobrara un especial impulso. En Cataluña, después de estas primeras elecciones, 62 de los 63 parlamentarios electos se constituyeron en asamblea de parlamentarios y reclamaron la restauración del Estatuto de Autonomía del año 1932. Pero en una hábil jugada política, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, en vez de dar carta de naturaleza a esta asamblea de parlamentarios, invitó al presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, y le ofreció su regreso a Cataluña como presidente de esta institución, que nacida durante la Segunda República, fue restaurada provisionalmente a través de un decreto ley promovido por el gobierno de la UCD. De esta manera, Suárez consiguió desmontar la Asamblea de Parlamentarios, que estaba formada mayoritariamente por comunistas y socialistas, y ofrecer así la formación de un gobierno autonómico a una persona de actitudes políticas moderadas, aunque ello suponía un claro elemento de ruptura en el proceso de transición al restablecer una institución nacida en la legalidad republicana. En el País Vasco, Suárez intentó una operación parecida a la catalana, pero el presidente vasco en el exilio, Jesús María de Leizaola, cedió todo el protagonismo a la Asamblea de Parlamentarios Vascos, mayoritariamente formada por miembros del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, que tras largas negociaciones decidieron crear en diciembre de 1977 el Consejo General Vasco, presidido por el socialista Ramón Rubial. La formación de estos órganos provisionales de autogobierno en Cataluña y en el País Vasco provocaron que otras regiones españolas pensaran también en la posibilidad de constituirse en comunidades autónomas, configurando así una estructura cuasi federal del Estado, aspiración compartida por la izquierda socialista y comunista e incluso por pequeñas formaciones regionalistas que estaban integradas en el partido mayoritario, que era la Unión de Centro Democrático. La verdad es que el proceso autonómico general fue muy complicado y las discusiones sobre el modelo de autonomía, sobre si la vía autonómica debía ser a través del artículo 151 o 143 de la Constitución, o sobre los diferentes pactos y leyes reguladoras, como la famosa LOAPA, sirvieron para enfrentar a los partidos nacionalistas con las fuerzas políticas de carácter nacional, fundamentalmente el Partido Socialista, la Unión de Centro Democrático y posteriormente Alianza Popular.
Conocer estos debates siempre es bueno porque, bueno, años después, en el 2008, año en el que estamos, pues todavía suscitan polémica y estos problemas están ahí todavía. Sí, sí,
sí. Estos son los orígenes de los supuestos problemas, que quizá no sean tantos problemas, pero en fin, el origen está aquí.
¿Y cómo abordó el gobierno de Suárez la crisis económica que se desencadena? Y también hay otra pregunta que se oye mucho, los pactos de la Moncloa. ¿Pero qué fueron exactamente los pactos de la Moncloa?
En los primeros años de la transición, es decir, a partir de comienzos del 76, los diferentes gobiernos y también la mayoría de los partidos políticos decidieron dar prioridad a los acuerdos de carácter político que permitieran el tránsito pacífico y ordenado de un régimen autoritario a un régimen democrático, y aplazar así cualquier otra decisión en tanto no se celebraran las primeras elecciones generales. Y fue a partir de entonces, de junio de 1977, cuando se celebran las primeras elecciones generales, va a ser cuando el gobierno comienza a preocuparse por los efectos de la crisis económica y propone un acuerdo de carácter político, social y económico que va a culminar en octubre de ese mismo año, del 77, con la firma de los llamados pactos de la Moncloa, que fueron concebidos, según el propio texto del acuerdo, como uno de los documentos más importantes de la historia moderna de España, no solo por su contenido, sino por su elaboración y el consenso alcanzado entre todos los grupos políticos. Estos acuerdos preveían actuar sobre los cuatro problemas básicos que entonces tenía la economía: la elevada inflación, el deterioro del sector exterior, el creciente paro y la caída de la inversión. Sin embargo, en la práctica incidieron prioritariamente sobre los dos primeros, es decir, sobre la elevada inflación y el deterioro del sector exterior, y la verdad es que con resultados bastante positivos. Con la aprobación de la Constitución en el 78 va a terminar la política de consenso que había presidido gran parte de la transición. Y esto tuvo una directa repercusión en el fin de la política de acuerdos económicos y políticos de carácter global.
¿Y cómo fue el proceso de integración en las distintas instituciones europeas?
Bueno, desde que en 1962 el régimen de Franco va a solicitar la incorporación al entonces mercado común, hasta que en 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, la integración en las instituciones europeas se va a convertir en el elemento fundamental de la política exterior española, como la forma más rápida y eficaz de romper el aislamiento tradicional de nuestro país y de recuperar además un papel activo en la comunidad internacional. Durante los años de la transición, el modelo europeo de democracia fue el referente político a imitar y la integración en la Comunidad Europea fue la aspiración, mayoritariamente compartida por las fuerzas políticas españolas, de alcanzar el pleno reconocimiento democrático. Muerto el general Franco, se van a abrir nuevas expectativas de negociación que muy pronto se frustraron a causa de la falta de voluntad democratizadora del nuevo gobierno constituido en diciembre de 1975 y presidido por Arias Navarro. La fidelidad del régimen de Franco, mantenida por el presidente del gobierno, hizo inútil la labor aperturista de su ministro de Exteriores, José María de Leiza, que intentó, sin demasiado éxito, marcar un nuevo rumbo de la política exterior española y, sobre todo, ganar el apoyo de la comunidad europea. Va a ser a partir de las elecciones de 1977 cuando va a comenzar un proceso eficaz de negociaciones con la Comunidad Económica Europea. Y va a ser sobre todo a partir de febrero de 1981, después del intento de golpe de Estado, en que la mayoría de los países europeos, y también Francia, se dieron cuenta del peligro involucionista, asumiendo que debían contribuir a la estabilización de la reciente democracia española y que no podía esperarse indefinidamente a la conclusión de las negociaciones. Sin embargo, habría que esperar hasta mediados de 1985 para la firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, que va a suponer la definitiva integración de España en las instituciones europeas. Este proceso de incorporación a Europa se vio culminado con el referéndum de la OTAN en marzo de 1986, que confirmaba definitivamente nuestra participación en la Alianza Atlántica.
Pues bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de la transición española? Hemos empezado diciendo que la transición española fue un modelo muy importante y, de hecho, ha sido un modelo para otras transiciones.
Sí, efectivamente, sobre todo para las transiciones en Hispanoamérica. Yo creo que se puede concluir afirmando que la transición fue, sobre todo, un proceso colectivo en el que participó muy activamente una gran parte de los ciudadanos. Aunque es evidente que los partidos y las organizaciones sociales tuvieron un papel muy destacado, y hubo además actores políticos que tomaron decisiones de gran trascendencia y sobre todo actuaron con gran sentido común, como el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, incluso Santiago Carrillo, el verdadero protagonista del cambio fue el conjunto de la sociedad española. Una sociedad moderna, con profundas aspiraciones democráticas y que había sabido superar el enorme trauma que había supuesto la guerra civil. En este sentido, el recuerdo de la guerra civil estuvo muy presente durante los años de la transición, pero no como un elemento de enfrentamiento entre los españoles, sino todo lo contrario, como una experiencia negativa que era necesario tener en cuenta para no repetir los mismos errores. Por lo tanto, el clima de reconciliación y de consenso primó sobre las actitudes de confrontación que tan habituales habían sido durante la historia contemporánea de España.
Profesor Marín, hemos hablado en estos minutos de la transición española a la democracia y, bueno, como lo prometido es deuda, dijimos al principio que sí, dedicaremos algún minuto a hablar del examen. ¿Qué hay que decir del examen de historia contemporánea del curso de acceso?
Bueno, recordaros que el examen va a costar de dos preguntas y debéis responder solamente a una. Recordaros también que en el examen puede caer cualquiera de los temas del programa. Es decir, puede haber dos preguntas de historia universal o dos preguntas de historia de España o una pregunta de historia universal y otra de historia de España.
Sí, porque dentro de la picaresca a veces se ha creído que si se estudiaba solamente historia de España o historia universal, pues con eso ya teníamos casi el 50%.
Tenéis que tener en cuenta que en el examen puede caer cualquier pregunta de los temas que figuran en el programa.
Y dos preguntas a elegir una.
Efectivamente, dos preguntas a elegir una.
Bueno, en el tiempo limitado que tienen, ¿cuál es la mejor manera para desarrollar el examen y sacar pues la máxima calificación posible?
Bueno, yo recomendaría que antes de comenzar el examen, bien en una hoja de borrador o incluso en la misma hoja de examen, hicierais un esquema del tema que vais a desarrollar. Y esto os va a servir para ordenar bien lo que vais a decir y además para mediros el tiempo, para que contestéis correctamente a la pregunta que se os propone.
En este esquema es conveniente pues poner a lo mejor fechas, poner personajes que pueden intervenir en esta etapa importantes. ¿Cómo se debe hacer un buen esquema para luego desarrollarlo? Luego, en el desarrollo, ¿qué se va a tener en cuenta? ¿Se va a tener en cuenta la buena redacción? Aparte de los conocimientos, hay que tener un concepto claro.
Sí. Bueno, vamos a ver. El esquema que vosotros vais a hacer en una hoja de borrador o en la hoja de examen, nosotros ni lo vamos a corregir ni lo vamos a tener en cuenta. Es algo que os sirve exclusivamente para vosotros. Os habéis dado cuenta que al principio de cada tema, los profesores hemos desarrollado un pequeño esquema o guión. Bueno, pues hacerlo de esa misma manera, no exactamente copiando o memorizando el esquema que hay en el libro, sino realizar vosotros vuestro propio esquema, con las fechas correspondientes, los nombres que pensáis que son interesantes y sobre todo seguir el orden del tema correspondiente para que no lleguéis al final del tiempo correspondiente y os quede todavía por escribir la mitad de la pregunta.
Y luego en el desarrollo, tener claros los conceptos es importante,
sí,
y también
la redacción es fundamental. La redacción y las faltas de ortografía. O sea, no es que las faltas de ortografía supongan que os vamos a bajar la nota. pero supone que nos la vamos a subir. Es decir, predispone al profesor que está corrigiendo a que la nota no sea una buena nota. Es importantísimo redactar correctamente, saber expresarse qué es lo que se quiere decir y, bueno, sobre todo, no tener faltas de ortografía. Porque además es un examen de acceso a la universidad, y en la universidad y en una carrera de humanidades, pues efectivamente no se deben tener faltas de ortografía.
Estamos acabando este mes de abril, todavía quedan unos días para la realización del examen. Último consejo, en estos días, ¿cómo deben preparárselo? Se supone que, por supuesto, ya ha tenido que estudiar, porque lo que claro. No hayan estudiado es difícil ahora, sí. Pero como es un examen de redacción también, es un examen en el que van a tener que desarrollar, no es una prueba objetiva, ¿qué sería conveniente? ¿Que fueran cogiendo temas, intentar hacer pruebas, desarrollando?
Bueno, yo no sé cómo cada uno de vosotros ha preparado esta asignatura. Desde el principio, desde incluso a través de la radio, algún compañero mío o compañera mía os habrá recomendado que es muy necesario comenzar a estudiar desde el principio, hacer vuestros propios resúmenes de cada uno de los temas. Si vosotros habéis hecho resúmenes de cada uno de los temas, ahora es el momento de repasar esos resúmenes, es decir, de hacer un repaso general de la asignatura. Claro, si apenas habéis estudiado, simplemente con leeros el libro, poco vais a recordar. Efectivamente, esto es una asignatura fácil de aprobar, pero requiere que hayáis trabajado en ella desde casi principios del curso. Sobre todo que procuréis aclarar conceptos, tanto del siglo XIX como del siglo XX, tanto de historia universal como de historia contemporánea. Es decir, saber qué es una monarquía constitucional, entender cuál es el sistema de pronunciamiento, saber qué es una desamortización, saber qué es una constitución, es decir, aclarar conceptos que esto os pueden ser útiles a la hora de desarrollar cada uno de los temas, porque hay conceptos que están prácticamente presentes en casi todos los temas. Durante todo el siglo XIX y el siglo XX, cuestiones como la constitución, como las constituciones, están presentes prácticamente en todos los temas.
Pues, profesor Marín, así nos debemos despedir, deseando a todos los alumnos muchísima suerte. También sí, decir que todavía tenemos un programa de Historia del Mundo Contemporáneo que se emitirá el día 3 de mayo. Hablaremos de la caída del comunismo. Hemos querido adelantar un poco estas orientaciones para que tengan más tiempo para prepararse. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Isabel.